La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast. Siempre.
Con Nirvana abrimos esta hora de Todo por la Radio, rato que vamos a dedicar nuestro viaje musical hoy a los 90, Rafa.
Los 90, esto ya me suena de ayer mismo, casi.
Esto lo hemos bailado, como sí. Tú dices. Alfonso Cardenal, director de Sofá Sonoro, buenas tardes.
Muy buenas. Hoy efectivamente vamos a ir a los años 90, una década fascinante, la última gran década de la música para muchos y en la que más discos se vendieron, porque con la llegada del CD pues hubo que sustituir esos vinilos y mucha gente volvió a comprar sus discos favoritos. También fue la edad de oro del Walkman y del Discman, que nos habituaron a consumir música en la calle, que cambió muchos hábitos de consumo para siempre. En los años 90 pasaron muchas cosas, pero sobre todo surgieron muchas bandas de muchos estilos diferentes. En muy pocos años pasamos de la irrupción del grunge desde la escena independiente al boom de las girl bands y las boy bands con las Spice Girls o los Backstreet Boys, y entre medias explotó el Britpop, descubrimos el trip hop, alumbramos el indie en España, y fue una década tremenda que empezó con un 1991 en el que pasó de todo. Este Nothing Else Matters de Metallica es uno de los discos más recordados, ¿no?, y exitosos de la banda estadounidense. Y una de las joyas de 1991, un año que fue tan importante en la música que las tiendas abrían a las 12 de la noche y los adolescentes hacían cola para comprar los grandes lanzamientos de ese año, una cosecha con... destaca el debut de Pearl Jam, el de Blur, el Action Baby de U2, el Out of Time de REM, el Bad Motor Finger de Soundgarden. Luego hubo una semana mágica en septiembre en la que en apenas unos días coincidieron en la tienda los estrenos de discos muy míticos, como fueron el Use Your Illusion de Guns N' Roses y el Nevermind de Nirvana, también el Screamadelica de Primal Scream, el Dangerous de Michael Jackson. 1991 concentró una colección enorme de discos. La lista es tremenda. 1992, por otro lado, no fue un buen año en cuanto a cantidad, pero fue un curso con canciones muy recordadas. Fue el año de REM con Automatic for the People, un álbum que los colocó como una de las bandas más grandes de aquella época. Don't let
canción con mensaje contra el suicidio que la compuso el batería de REM, que luego acabó dejando la banda y creo que montó una granja. No sé si tiene una cosa que ver con la otra. Pero bueno, canción muy bonita en todo caso y casi atemporal, ¿no? Entraría en cualquier década,
sí,
¿no?
Sí, sí, cuesta ubicarla. Con el paso del tiempo ya se puede decir que es un sonido noventero en muchos discos, pero no tanto en el caso de REM. En 1992 hubo canciones muy recordadas, pero también momentos muy recordados. Uno de ellos tuvo lugar el 20 de abril cuando se celebró en Wembley el concierto homenaje a Freddie Mercury, que había muerto de SIDA un año atrás, poniendo rostro a la enfermedad y concienciando al mundo sobre ella. En ese concierto actuaron decenas de grupos. También se celebró un concierto homenaje a Bob Dylan por sus 30 años de carrera, que en aquella época debió parecer todo un hito. Y fue un concierto lleno de estrellas en el que el foco se lo llevó Sinéad O'Connor, de la que hablamos en la
sí,
entrega anterior.
¿Pero qué hizo?
Pues no hizo nada. Fue abucheada y no la dejaron cantar porque dos semanas antes había roto la foto del Papa en Saturday Night Live protestando por los abusos sexuales en la iglesia. Y el público la tomó con ella, silbándola durante toda la actuación. Y en otro momento muy recordado de un año en que en realidad solo tuvo una protagonista, porque ese año se casó y acabaría siendo su condena, y porque ese curso, a finales de año, debutó en el cine y publicó el disco más exitoso de la época. A ver, Marta, Rafa, si adivináis quién es.
A ver.
Tony, sí, ¿le has visto?
No, escucha, te necesito al otro lado del escenario.
Sí, ¿qué quieres que haga?
Es de una película.
¿Ves a todos esos que están ahí?
Sí,
no hace falta que estén ahí. ¿Ves a ese de la cámara?
No hace falta. El doblaje es el de Bruce Willis, es Langa, pero no sé de la película.
Me suena, pero... Mira,
voy a dar una pista más definitiva.
Ah, vale.
Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And I...
Carne de gallina en este momento.
Inevitable esos años, esta canción, ¿eh? Yo lo cogí un poco de manía porque en casa de mis padres había un vecino en el patio que la ponía a todas horas y
no
a todo
extraña,
volumen.
Yo sí, lo entiendo perfectamente.
Una tras otra era un poco Guantánamo.
Dolly Parton, que escribió esta canción, dice que es una de las mejores cosas que le ha podido pasar, que la interpretara Whitney Houston.
Hombre,
claro.
Ganó mucho dinero. Mucho, claro. Además, ¿eh? Fue el primer disco en la historia en vender 1 millón de copias en una semana. Ese es el impacto que tuvo la película, que tuvo la canción y el nivel de ventas de los años 90, que era tremendo. También fue una locura la actuación de Michael Jackson en el descanso de la Super Bowl de ese año. Una semana después tuvo lugar una entrevista muy polémica y que tuvo un impacto enorme en Estados Unidos. Fue de Oprah Winfrey, la gran estrella de la televisión en Estados Unidos en aquella época, que entrevistó a Michael Jackson y en un momento dado del encuentro le preguntó esto.
I'm going to ask you this, and it's embarrassing for me to ask you this, but I'm going to ask you anyway. Are you a virgin?
How could you ask that question?
I just want to know. I want to know.
I'm a gentleman.
Es una
gentleman.
Pregunta maravillosa que te hagan en televisión.
Y solo se la podía hacer Oprah Winfrey. Con 35 años le preguntó si él era virgen.
Sí, sí, sí. Así se quedó el Michael Jackson de no me puedo creer que me preguntes esto. Antes le había preguntado si tenía pareja, dijo que estaba saliendo con Brooke Shields y le preguntó también, pues eso, si había estado enamorado, dijo que sí, que dos veces. Y a lo de si era virgen, pues no contestó.
Es verdad que no contesta, ¿eh?
Todo esto sucedió en un 1993 muy agitado, en el que llegó el debut de una banda capital en aquella década también, Radiohead. When you were here before. Look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. So fucking special. But I'm a creep. hemos pasado de la virginidad de Michael Jackson al creep de Radiohead de una manera un poco brusca. Ahora que estaba viendo el guión, digo, igual así un poco.
Una transición.
Igual así un poco brusco. Esta es una canción que marcó el inicio de la carrera de Radiohead, tema que la banda terminó odiando, al igual que su disco de debut, Pablo Honey, cuyo sonido no les convenció nada. Con Radiohead saltamos a 1994, un año que ya recorrí con Rafa en una visita a la ventana.
Ventana navideña.
Sí, y que tiene un playlist tremendo que vamos a recorrer así con ráfagas para ir un poco rápido.
Venga,
si os parece.
Vamos. Pena,
pues empezamos con el debut que puso en la Tierra patas arriba, The Flea Maybe.
Maybe, I don't really wanna know how you got in girls, 'cause I just wanna fly lately. The pain in the morning rain as it soaks you to the bone.
Un tema que llegó en el verano de 1994, hace ya 30 añitos, y del debut de Oasis es un disco que coincidió con el mejor álbum de Blur, Park Life. Otra joya de aquel año, también han sonado a muchos patios de vecinos en aquella época, es un tema que hablaba de un conflicto de lira. Son de Cranberries, con Dolores O'Riordan, que si antes hablábamos de Sinéad O'Connor, esta sería la antítesis, porque era una mujer tremendamente conservadora y que apoyó bastante desde las luchas que enfrentó con Sinéad O'Connor. Y de Reino Unido vamos a saltar a Estados Unidos, donde Offspring asaltó la banca con Smash, el disco más vendido desde un sello independiente, pero vamos a quedarnos con Green Day, que hicieron el camino contrario, saltando a una multinacional para grabar su disco más recordado, Dookie.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck?
El único grupo que sigue de todos estos que han sonado en activo son Green Day.
Es verdad.
Sorprendente que lo mal que ha pasado el tiempo para algunos y lo mal que se llevan otros, ¿no? Ese mismo año, en España, descubrimos a un grupo que todavía sigue también, a Los Planetas con Super 8.
¿Qué puedo hacer si después de tanto tiempo te dejo de querer? ¿Y si después de todo el tiempo que ha pasado, si nos vemos no sé lo que hacer?
Fíjate que dio juego el 94 que estos dos últimos grupos, Green Day y Los Planetas, están girando este año, 30 años después, tocando estos discos. O sea, tanto el.
Es que menudo año, ¿eh?
Como el Super 8.
No estuvo nada mal, pero mira, 1995 también dio su juego. Fue un año muy femenino, con grandes discos de PJ Harvey o de Björk. Pero los más recordados fueron los de No Doubt o de Alanis Morissette, que arrasó a lo grande con Jagged Little Pill. pero de 1995 pasaron muchas otras cosas. Mira, el batería de Mötley Crüe, el señor Tommy Lee, se casó con la célebre vigilante de la playa, Pamela Anderson.
Crónica del corazón, en sofá sonoro.
Totalmente. Ese año debutó Enrique Iglesias con un disco homónimo que se llevó un Grammy Latino, quitándose ya el peso del apellido Iglesias, pero en España... Ese año será más recordado por dos muertes conectadas y muy próximas. El 16 de mayo murió Lola Flores.
Me gustaría morir en Madrid y después de embalsamarme, como hemos hablado, que me llevaran al teatro de mis éxitos, al Teatro Calderón de Madrid. Me pusieran allí en el vestíbulo bastante tiempo para que pasaran los mariquitas, que me quieren mucho, y toda la gente que me quieren mucho y que son muy admiradores de mi arte, ¿no? Para que me vieran todo el mundo, haciendo una colita y que todo el mundo me viera. Ay, pues mira Lola, qué lástima con lo graciosa que era. Yo sé hasta las cosas que iban a decir.
Qué grande ¿no? Lola Flores y qué tremenda fue su muerte. Hay un documental maravilloso, una serie documental sobre la vida y la carrera de Lola Flores que recomiendo mucho. Unas semanas después de su muerte, el 30 de mayo, apenas 14 días después, murió su hijo Antonio.
Aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar las armas que usé, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar.
Yo me acuerdo perfectamente, no sé, tenía 11 años cuando murieron, pero es que me acuerdo perfectamente, impactó mucho a la sociedad española.
Sí, yo recuerdo, mira, has dicho esta muerte, la recordabas, yo recuerdo la de Camarón, que fue entre las Olimpiadas y la Expo. En ese 1992 se murió Camarón, pero estas fueron dos muertes que impactaron mucho por ser madre e hijo de una manera tan seguida. Fue un año muy intenso, 1995, casi tanto como el 96.
Last time, my name is Mel B. Conversation, I decided we should be.
I'm Melanie C.
But now we're going.
I'm Ginger Spice.
Tell me, will the deja vu never end?
Hiya, I'm Emma, the one they call Baby Spice.
Tell me that you're falling in love, but that never.
You can call me Victoria.
El 8 de julio de 1996, las Spice Girls publicaron un single que cambió todo en Reino Unido. Wannabe.
Estas 30 años después han intentado volver, pero como que no.
Yo estuve en el 2008 cubriendo el concierto de regreso de las Spice Girls en la Caja Mágica, en la Caja Mágica. Fue maravilloso, me lo pasé muy bien, había un público tremendo.
Y te quitaste unos años.
Y tengo una Spice Girls favorita como todos, pero ese secreto me lo voy a llevar a la tumba. También he de decir que hace poco estuve en un cumpleaños de cuarentonas y este fue el tema que me desató la locura, la fiesta a las 4 o 5 de la mañana cuando la pusieron.
Me lo puedo creer,
así
veo
que
la imagen.
Ha envejecido bien el wannabe de las Spice Girls. Con esta canción las chicas picantes se convertían en todo un fenómeno y cambiaron el foco de la música de nuevo hacia el pop comercial, dejando un poco el rock alternativo a un lado. Pero yo de 1996 me quedo con otro disco, uno grabado en España, Omega, el disco que juntó a Enrique Morente con la Lagartija Nica alrededor de Leonard Cohen y García Lorca. O sea, lo tiene todo ese disco. Un trabajo único y maravilloso, complejo, diferente, atrevido. Hace poco volví a escuchar el sofá sonoro que dedicamos al álbum y contaba Morente que era un disco con el que estaban muy presentes sus hijas, Estrella y Soleá, que eran dos crías y que vivieron esa grabación desde dentro. Y la verdad es que es un álbum muy especial para mí, la gran joya de ese 1996.
Para mí, qué maravilla, el disco del año. Yo recuerdo luego el concierto en el Teatro Albéniz, que allí estaba, era con Tomatito, y luego en los Bises, sin avisar, sacan la Lagartija y empiezan a tocar esto. Bueno, se montó maravilla. La mundial. No, toda la gente abucheándole, ¿qué hace Morente? ¿Canta flamenco? Esto no, por ahí no, la gente levantándose. Fue.
¿De verdad?
Sí, pero Morente es que tenía vocación de rockero. Él en alguna entrevista dijo, yo tenía que haber sido rockero. Lo que pasa es que en mi época se hacía lo que se podía.
Y con Morente vamos a llegar a 1997. No sé si me va a dar tiempo a acabar toda la década, pero en 1997 hay que hablar de la reina. La vimos sobre la Torre Eiffel en la inauguración de los Juegos Olímpicos de París.
Celine Dion, ¿no? Que hizo la canción de Titanic y se llevó el Oscar.
No solo eso, Marta. De los 10 discos más vendidos de la década, 3 son suyos. O sea, eso es dominar a lo grande. Uno es la banda sonora de Titanic y otros dos llegaron en 1996 y 1997 y vendió 30 millones de copias de cada uno. Falling Into You y Let's Talk About Love, vamos a decirlo. Los títulos, pero me voy a quedar con otra mujer que vendió 40 millones de copias de su tercer disco. A ver si recordáis esto.
Hombre. Let's go, girls.
La llamada a las armas de Shania Twain.
Shania Twain,
sí,
¿no? Marcó el pop de los finales de los 90 con esos vídeos musicales tan particulares.
Sí, ella fue la reina de 1997, año de discos tremendos como el debut de Daft Punk, que ya cambiaría un poco el panorama en la siguiente década, el OK Computer de Radiohead, himnos urbanos de The Verve, el Super Dupa Fly de Missy Elliott. También sacaron discos Mariah Carey, Erykah Badu o Janet Jackson.
Sí, muchas mujeres, como
es
decías.
Es que los 90 son muy recordados por la testosterona de muchas bandas y por nombres de hombres, pero si miras la lista de discos más vendidos, ahí hay más mujeres, porque los 90 también arrasó Cher, Madonna, Lauryn Hill, Britney Spears, Cristina Aguilera, aquí en España, Amaral, Luz Casal, La Oreja de Van Gogh, Mónica Naranjo.
Maravilla, sí. Bueno, ¿y con qué nos despedimos?
Pues voy a dar un capricho, ya que cerramos la sección este verano, voy a cerrar con un disco editado a finales de 1999.
Apurando ahí la década.
Sí. I Will Take Care of You, de Mark Lanegan, un disco de versiones totalmente irrelevante y que precisamente por ello es un disco precioso.
Pues muchísimas gracias, Alfonso. Un placer tenerte aquí y haber
pasado
tenido todo este verano.
Gracias, Alfonso.
Repetiremos.
Muchas gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. By someone else, I can tell by the way you carry yourself. But if you let me, here's what I'll do, I'll take care of you. I loved and lost, the same as you. So you see, I know just what you've been through. So if you let me,